Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Viernes 17 de marzo. En la película El tercer hombre, Orson Welles alababa dos cosas que según él eran suizas: la democracia y el reloj de Cuco. La cuestión es que los griegos fueron quienes propiciaron el concepto democrático y los alemanes inventaron el reloj del pajarito. El país helvético es famoso por sus bancos. No hay más que darse una vuelta por Ginebra o por Zúrich para comprobar el poder del dinero. Suiza es la autarquía política. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. No colaboran con nadie, ni siquiera en la guerra contra Rusia en Ucrania, y siempre miran hacia otro lado, o casi siempre, porque nunca preguntan de dónde viene la pasta que ingresan sus bancos. Pero ahora resulta que la economía europea, por culpa de la avaricia de los banqueros afincados a orillas del lago Lemán, está temblando. No vamos a ser cenizos y vamos a confiar en que todo se quede en un susto, porque no tenemos el cuerpo para farolillos. Es viernes, encaramos el fin de semana con la confianza de que haga buen tiempo y nadie ni nada lo estropee. Son las 5 y 10, esto es Prime Time aquí en Radio Euskadi y Radio Vitoria, desde ahora y hasta las 6, música y actualidad.
Supongo que sabes que uno de los dos ha de morir.
Es posible que los dos.
Morir por dinero es una estupidez.
Y morir por una mujer más aún. Sea la mujer que sea, incluso ella. Nada es para siempre, excepto la muerte. Pregúntale a Fierro, a Francisco, a todos aquellos del cementerio de los hombres sin nombre.
Todos ellos murieron por un ideal.
¿La revolución? Cuando el tiroteo termina, los muertos se entierran y los políticos entran en acción. Y el resultado es siempre igual, una causa perdida.
La revolución es como la más bella historia de amor. Al principio, ella es una diosa, una causa pura. Pero todos los amores tienen un terrible enemigo:
el tiempo.
Y sin un amor, sin una causa, no somos nada.
La música tranquila de Blackberry Smoke, con ellos hemos comenzado. Música sureña, guitarras eléctricas, acústicas y un violín. Hace 15 días tocaron en Madrid, también en Barcelona, y según algunos, se trata de los justos herederos de Lynyrd Skynyrd. Los vimos actuar en el 2019 en el Askena Rock de Vitoria, los Blackberry Smoke. En cuanto a las temperaturas, en Vitoria 11 grados, en San Sebastián 19, 12 en Bilbao, 10 en Pamplona y en Biarritz 18 grados. Comenzamos ya el recorrido por los titulares de la prensa internacional. En directo, las noticias en el momento en el cual se cuentan y se producen. Se cuentan en los periódicos. Hacemos la correspondiente traducción y nos encontramos, por ejemplo, en la prensa británica, el diario The Times, en portada, el aumento salarial del Sistema Nacional de Salud trae esperanza de poner fin a las diferentes huelgas convocadas en el sector público sanitario británico. Le suben el sueldo a los profesionales sanitarios. Luego también en The Guardian dice que Polonia va a entregar cazas, 4 MiG-29 a Ucrania en una importante escalada de respaldo militar. Se trata de cazas de la época en la cual dependía Polonia del Pacto de Varsovia, que ya tienen muchísimas horas de vuelo, que van a ser retirados de la Fuerza Aérea. Estos cazas de la Fuerza Aérea polaca se van a sustituir por F-35 norteamericanos y en lugar de ir al desguace o canibalizarse para piezas para otros aviones, pues han decidido darles, pues suele decir, una mano de pintura, intentar ponerlos en estado de vuelo o darles un potencial de 200, 300, 400 horas de vuelo a las células y los motores de los cazas y enviárselos a los ucranianos. La decisión de Polonia de enviar 4 cazas, ya con muchas horas de vuelo a sus espaldas, los MiG-29. Pero bueno, es un primer paso, es el primer país que apuesta por enviar aviones de combate a Ucrania. Esto nos lo cuenta The Guardian. Luego el Daily Express dice que el gobierno se va a gastar 1 millón de libras en pantallas gigantes de vídeo que se van a ubicar en 30 lugares diferentes de todo el Reino Unido para que la gente pueda ver en directo la ceremonia de coronación del rey, que será en el mes de mayo. Están preparando los fastos para la coronación de Carlos III. ¿Qué nos encontramos en la prensa alemana? Bueno, el Der Spiegel, en su página digital, dice que el canciller Scholz tranquiliza a la economía alemana diciendo que no hay riesgo de una nueva crisis financiera tras los problemas que rodean al Credit Suisse. No hay riesgo para la gran locomotora económica que es Alemania, lo dice el canciller en el diario Der Spiegel. Luego Al Jazeera, la cadena de televisión de Doha, señala el avance de Wagner en Bakhmut. Se mantiene mientras la ofensiva rusa parece debilitarse. ¿Y cómo se entiende esto? Por un lado, porque parece ser que Putin ha decidido que los combates en Bakhmut, la primera línea de frente, esté a cargo de los mercenarios de Wagner. El ejército regular está en retaguardia. Esto está generando muchas lecturas. Algunos también apuntan que Putin lo que quiere es que se desgaste, que pierda fuerza el grupo Wagner, que les den caña en Bakhmut y reservar a su ejército para mejor ocasión. Bueno, la cuestión es que se mantienen los combates en Bakhmut. Y llevamos ya varias semanas con un frente absolutamente estable, guerra de desgaste, en una ciudad en la cual ya no queda piedra sobre piedra. El diario Pravda, desde Moscú. Ayer, mensaje de Putin: no saques el dinero al extranjero, gástatelo en Rusia, por el bien de la gente. Luego también señala el Pravda, en su página web, que los últimos carros de combate rusos, los T-90M, que son la joya de la corona de las unidades acorazadas rusas, bueno, pues los tripulantes de los T-90M están estos días estudiando al detalle
los Leopardos, los Abrams, etcétera, los próximos rivales que se van a encontrar en las llanuras, en las planicies de Ucrania, estudiando los puntos débiles, donde pueden ser tocados para ser destruidos, los flancos donde el blindaje es menor. Bueno, pues esto nos lo cuenta el Pravda, cómo los artilleros de los T-90, de los carros de combate rusos, están recibiendo instrucción para conocer los puntos débiles de los tanques que recibirá dentro de nada Ucrania por parte de los países occidentales. Y el South China Morning Post, el periódico chino que se edita en Hong Kong, dice que a pesar de la crisis, enorme crisis que sufrió la criptomoneda, el mercado de las criptos en otoño, el futuro sigue siendo brillante, ¿eh? Una publicidad tremenda la que realiza hoy el South China Morning Post para las criptomonedas. A pesar del colapso de FTX, sigue siendo brillante el futuro para el criptomercado. Luego continuaremos con los periódicos franceses que hoy vienen calientes, calientes de verdad. Y recuperamos de nuestra página web de eitb.eu un momento muy singular que se vivió en nuestro programa vespertino Distrito Euskadi, en el cual suele participar activamente Félix Linares. Félix Linares, que esta semana nos sorprendió a todos cuando dijo que se va, que deja el espacio cinematográfico en la televisión, en ETV, la noche de. Y así lo comentaba Félix Linares en Distrito Euskadi.
Félix Linares, y hoy han venido amigos tuyos.
Ya, eso es lo que me temo.
Sí, y como nosotras además somos muy de abrir las puertas, hemos dicho, pasen y ven. ¿A ti este chiquito te suena de algo?
Me suena,
Félix,
bastante, sí. Suena mucho, en realidad.
Aritz Galarza, jefe de programación y adquisiciones de contenidos audiovisuales de ETV. ¿Qué tal, Aritz?
Muy bien, muy emocionado y muy, muy contento. Y
llamamos a Aritz y dice, yo por este hombre lo que sea. Uh-huh.
Bueno, compañero, ¿qué te voy a contar? Han sido muchas noches juntos.
Claro, para quien no lo sepa, para ubicar, Aritz, tú eres el encargado de adquirir las películas que se pueden ver en Euskal Televista y, evidentemente, como no, las que hemos podido ver en la noche despierta.
Por fin aparece el culpable. Siempre me lo adjudicaban a mí.
Sí, yo junto.
¿Ah, sí? Claro. ¿Has tenido tus más y tus menos a mí que me registren?
La que pusiste ayer, ¿eh?
Sí, y luego nos lo traslada, claro, sí. Lógicamente. Pero bueno, sí, con Ibai y con José Lu, que somos un poco el equipo, somos los que tendréis que acudir realmente a echarnos la bronca, porque si nos gustan, claro. Cosa rara.
¿Habéis tenido...?
Pero también para decir que buena la de ayer.
También.
Pero, hombre, aquí aceptamos efectivamente un poquito de equilibrio, ¿eh? En las críticas. Yo no sé si habéis tenido vuestros más y vuestros menos. ¿Cómo era ese proceso previa a la elección de un título para la noche de...?
Ha sido divertido, es muy divertido, porque ya tenemos nuestras claves y nuestro...
Sí.
Y bueno...
Pero ha habido cancha, ¿eh?
Sí. Y luego, a ver, son muchos años de relación. O sea, yo empecé de ayudante de producción en la noche de y bueno, con 20 y pocos años y era todo un orgullo y yo veía a este señor allí y desde el primer día, pues, ves un tío que te está escuchando. O sea, alguien con un bagaje y con una trayectoria tan larga que te está escuchando y que encima valora tus aportaciones siendo un mindundi, ¿no? Y yo es una de las cosas que más he aprendido de esta gran persona, que yo te diría que bueno, que muchas veces a nivel personal ha sido casi como un padre, a nivel consejos familiares, laborales.
Me ha gustado la definición, lo del tío que escucha.
Es un tío,
sí, sí, es que es verdad. No todo el mundo, sobre todo cuando tiene tus capacidades.
Es un tío que escucha en un ámbito que tanto controla. Pues imagínate programarle una película a este señor, lo que es. Esto te lo puede decir José Lu, que ha estado muchos años haciéndolo, Ibai también, y bueno, y yo mismo, que me toca ahora, ¿no? Y...
Ya, pero no dice que, por ejemplo, es inasequible al desaliento. Dice, esta no te la voy a poner. Pero esta...
¿Te ha llegado a negar alguna vez?
Una vez ha pasado. ¿Sí? Bueno. Una vez.
¿Se puede decir en qué ocasión o con qué título?
Sí.
Dilo tú.
No, claro. Yo le digo, oye, esta Apalusa no, es una película que está muy bien. Y Ari dijo, no, a mí no me gusta.
A paliza, ¿no?
A mí no me gusta el juego de palabras.
Para el programa. Y nada, yo estuve dándole la paliza, mejor dicho, durante semanas, y no hubo manera.
En la memoria de muchos está la noche de quizá en lo que hemos desdibujado es la fecha de inicio. 19 de septiembre de 1995 uh-huh. se emite el primer programa, pero un programa que a priori no dejaba de ser, bueno, pues una pequeña introducción a la película que se había programado, y la noche de esa intro fue ganando minutos, fue ganando peso, fue ganando cuerpo, ¿no?
Bueno, en realidad la noche de ha durado siempre lo mismo, lo que pasa es que en el principio estaba partida en dos.
Ajá.
Al comienzo del programa había 7-8 minutos de introducción a la película, luego iba la película y luego iba el resto del programa, con lo cual nos situábamos en los 20 minutos que siempre ha durado. Bueno, nos hemos pasado siempre de minutaje, pero eso es habitual, 23, 25, bueno, normal.
Decíamos, 19 de septiembre de 1995, primer programa, 28 años, el 11 de abril de este año uh-huh. será el programa número 1500, eso ese es. Será tu último programa. Aritz, en prime time, algo que no sé si
nada.
Tiene parangón, ¿verdad?
Nada, teníamos allá informe semanal que nos estaba fastidiando la racha y una decisión de una directiva que en un momento lo uh-huh. suspendió durante un par de semanas, con lo cual aquí estáis delante de el presentador y el programa que más prime times ha hecho en el panorama audiovisual español, que yo sepa.
Uh-huh. Y consecutivos.
Español seguro.
Ahí está, es que ese es el dato, uh-huh. efectivamente.
En el ámbito de la radiotelevisión en la península ibérica no hay nadie así.
También habéis sido servicio público, y me explico. Bueno, hoy solo tienes que entrar, bueno, tú, porque, claro, este hombre no tiene ni móvil, que eso me imagino
sé,
que habrá sido Aritz para vosotros de vez en cuando,
mira,
¿verdad?
Una persona muy importante para este señor, y es uno de sus mayores logros en la vida, es Mari Carmen.
Ella, su mujer, es que es la que nos hace de intermediaria, efectivamente. Pero decía yo que la noche de, como tal, como programa, ha sido servicio público por lo siguiente: hay un mensaje para ti.
Ajá.
Hola, Félix, muy buenas tardes. Aunque tú no me conoces, yo te sigo desde hace muchísimo tiempo. Me llamo Raquel, soy profesora de secundaria en un instituto de Antequera, de Málaga, y tengo una anécdota curiosa contigo, y es que te debo un sobresaliente en la universidad. Cuando yo estudiaba Filología Hispánica en la Universidad de La Rioja, nos mandaron un trabajo sobre el cielo protector, y recordé que vosotros habíais hecho un programa en la noche de sobre esa película precisamente. Entonces, pues, os llamé por teléfono, estuve hablando contigo y, bueno, fuisteis espectacularmente amables conmigo, me pusisteis en comunicación con el centro de documentación y me enviasteis a casa toda la información en una caja gigante con todo fotocopias de todos los textos que había recopilado para poder hacer ese programa. Entonces, bueno, pues ya que me he enterado de que terminas esta etapa de la noche de después de 28 años, para mí es un honor poder contarte la anécdota y decirte que has sido una persona muy importante para muchos de nosotros que nos aficionamos al cine gracias a ese programa. Bueno, un saludo.
Sirva un poco de anécdota, que yo creo que es una entre las muchas que quienes te han seguido, quienes han compartido noches contigo, podrían, ¿no? Podrían. Entonces, bueno, Raquel la hemos cogido un poquito de conejillo de Indias.
Vale, es una representación.
Claro, hablar de cine es hablar también, entre otras cosas, de Cinemaldi. ¿Cuántos Cinemaldis entre pecho y espalda?
Pues de manera continuada desde el año 91 y uh-huh. anteriormente, circunstancialmente. Pero bueno, de manera continuada y durante todo el festival. Sin salir de ahí, estar metido en el caldo de cultivo del cine.
Especialmente los martes en la sesión oficial de las 12.
De las 12, donde quedábamos Aritz y yo. Porque a continuación teníamos que ir a hacer el programa de ese martes de la noche. Y debo decir que ningún rato junto a Arcaic está perdido. Así que siempre, en cada momento, hay animación, hay diversión, hay risas, hay conversaciones como tienen que ser y hay cine, por supuesto, pero los amigos están muy por encima del cine.
No le veis a Aritz Galarza, tiene los ojitos brillantes desde que ha entrado, desde que ha cruzado la puerta de este estudio. Un hombre que ayer ni siquiera fue capaz, ¿verdad, Aritz, de ver el programa?
No, sí.
Porque esto es más que un trabajo.
Hombre, si no lo fuera iba a estar yo aquí a mi edad. ¿Estamos locos o qué? No, por supuesto. Aquí hay una afición, una gran suerte de haber podido desarrollar esa afición a lo largo de muchos años y de haber podido compartirla con tanta gente. Y bueno, pues esto que siempre llevarás a la espalda, ¿no? Un equipaje interesante. Uh-huh. Y esto es lo que ha pasado y ha sido fantástico.
Seguid disfrutando, ¿eh?
Hombre, no, no lo dudes.
Así me gusta. Un abrazo enorme.
Gracias, chicos.
Félix Linares, genio y figura. Venga, nos vamos hasta Euskalmet. Eneko Mazo, Egunon, buenos días, Eneko.
Egunon, buenos días. Nubes y claros durante la mañana. A primeras predominarán las nubes medias y altas, pero a medida que transcurran las horas irán ganando terreno los claros y tendremos algunos ratos soleados. El viento soplará del sur, pero las temperaturas máximas no llegarán a ser tan altas como las de ayer. Aún así, superarán los 20 grados todavía en puntos de la vertiente cantábrica. A partir de la tarde, la nubosidad volverá a ir a más. En esta ocasión aparecerán nubes más compactas que podrían dejar algunos chubascos durante la tarde-noche. Al final de la tarde el viento cambiará al oeste en la costa, dejando rachas muy fuertes en el momento del giro.
Ahora les contamos la parte más desconocida de la historia.
En 1938, Ron Hubbard, un escritor de novelas, se sometió a una extracción dental en la que fue anestesiado con óxido nitroso. Por desgracia, el dentista se equivocó y le suministró una dosis demasiado potente que le provocó una experiencia cercana a la muerte. Cuando se recuperó, Hubbard dijo tener un mensaje que debía transmitir. Se sentó delante de su máquina de escribir y el resultado fue Excalibur, un manuscrito en el que describía las ideas fundacionales de la Iglesia de la Cienciología.
Y atravesando las nubes, tú decidiendo por mí, a ver si no me destruye. Lo que quería decir, tú ibas cogiendo las olas, y andaba loco por ti. Cuando giraron las cosas, San Sebastián, Madrid. Vuelve a mí, vuela despacio y lento.
Me comprendes y el miedo
Leiva, Miguel Conejo, que es el nombre verdadero de Leiva, lo del apodo de Leiva le viene a que se parece, o se parecía cuando era un chaval, a un jugador brasileño de los 70 del Atlético de Madrid, Leiviña. Bien, por cierto, Leiva estará en Pamplona actuando el próximo 15 de abril. Vamos con los diarios franceses que hoy vienen intensos. El diario Le Figaro dice que los sindicatos se preparan para una gran movilización el próximo jueves 23 de marzo, después de lo ocurrido ayer. El diario Le Monde, muy bueno el reportaje, bueno, el reportaje no, la noticia. Macron deja en primera línea a Elisabeth Borne, que es la primera ministra. El vehículo blindado de Elisabeth Borne, filmado por una horda de motociclistas, de reporteros gráficos, se precipita hacia la Asamblea Nacional en medio de un ballet de luces intermitentes azules. Así comienza la crónica de lo que fue la noche más larga de la primera ministra. Bien, es curioso empezar así la crónica del reportaje. Un vehículo blindado en el que viajaba Elisabeth Borne, filmado por una horda de motociclistas gráficos, de periodistas gráficos. Bueno, dejamos este reportaje, buen reportaje, en Le Monde. Vamos con Liberación. El Ejecutivo optó ayer jueves por recurrir al artículo 49.3 para que se aprobara sin votación el proyecto de ley que pospone la edad de jubilación. Macron, el comienzo de la impotencia, es el análisis, el editorial del diario Liberación. El diario Sud-Ouest, imagen para los incidentes ayer en Francia, la reforma de las pensiones, miles de manifestantes en Francia ayer tarde, incidentes, detenidos, tensiones callejeras. Paris Match, la revista semanal, en su página web, reforma de pensiones. La mayoría y la derecha se culpan mutuamente del articulado 49.3, es decir, de la aprobación por decreto de la reforma. Fiasco, la oposición hierve tras el uso del 49.3 de la reforma de las pensiones. Varios miles de manifestantes en la Plaza de la Concordia, en París, la policía desbordada por los incidentes. Esto cuenta Paris Match con bastantes fotografías. Bueno, por cierto, Corea del Norte, un día más, una noche más, ha lanzado varios misiles balísticos intercontinentales para advertir a Estados Unidos y a Corea del Sur sobre sus intenciones de mantener la carrera armamentística y de seguir siendo potencia nuclear. Bueno, esa es la noticia de nuevos lanzamientos de misiles por parte de Kim Jong-un. La prensa americana, ayer varios bancos se reunieron en Estados Unidos para inyectar 30.000 millones de dólares a la Primera República, que así es First Republic Bank, así se llama esta entidad financiera que estaba al borde del colapso. Una vez que recibió la inyección de 30.000 millones de dólares, las acciones de este banco empezaron a recuperarse en la bolsa americana. Se habían hundido. La CNN precisamente nos dice, JP Morgan, Wells Fargo y otras entidades ofertan un salvavidas de 30.000 millones de dólares a First Republic para evitar que cundiera el pánico después de lo acontecido con el Silicon Valley Bank y otra entidad californiana. También la CNN en su página americana nos dice que el Kremlin puede estar gastando deliberadamente a las fuerzas del grupo paramilitar Wagner para reducir la fuerza que tiene Prigozhin, actualmente un personaje emergente, y Putin teme que le pueda hacer sombra. Entonces lo que ha decidido, parece ser, según la CNN, es mantener en el frente, en la primera línea, a los mercenarios de Wagner para que se desgasten, para que les den caña, mientras que el ejército regular ruso está en retaguardia. Y Estados Unidos ha acordado vender 220 misiles Tomahawk a Australia, 220. No para de facturar la industria armamentística americana. Pero vamos ya con el deporte. La Real, que ha caído en competición europea y lo ha hecho con dignidad, ayer empatando en Donosti. Edu García, egunón.
Egunón, la Real se despidió anoche de la Europa League tras empatar a 0 ante la Roma en el partido de vuelta de octavos de final. El equipo de Imanol no fue capaz de remontar el 2-0 en contra del encuentro de ida. Al igual que sucediera hace una semana en el Olímpico de Roma, la Real llevó la iniciativa del juego, pero apenas creó peligro ante la portería de Rui Patricio. Del equipo de Mourinho no hubo noticias en el capítulo ofensivo. Después de un primer tiempo, sin apenas llegadas a las áreas, en la segunda mitad del conjunto Churi Urdin pisó el acelerador. Sorloz marró de manera incomprensible en una ocasión clarísima en el minuto 10 y Oyarzabal tuvo en sus botas el 1-0 en el 20 con un remate al larguero. De ahí en adelante, prácticamente nada más para una Real que de nuevo se queda fuera de la Europa League en la primera eliminatoria. Imanol Alguacil.
Creo que un equipo como la Roma, que tanto en el partido de ida como en el de vuelta, te genere tampoco es que es imposible. Es imposible. Pero evidentemente los detalles marcan y allí fueron capaces de hacer dos goles. Es ahí donde se nos ha escapado la eliminatoria. Creo que hoy, con todo lo que hemos generado, un gol. Yo ayer os dije en el minuto 70, pero incluso si hubiera sido en el 80, nos hubiera hecho soñar de verdad, porque además el equipo ha sido capaz de generar ocasiones. Una pena no haber acertado, porque bueno, todo presagiaba que bueno, si éramos capaces de hacer ese primer gol, que no ha faltado mucho, hubiéramos podido soñar, pero de verdad.
Además, la Roma estarán hoy en el bombo de cuartos de final de la Europa League, el Sevilla, el Sporting de Portugal, el Feyenoord, la Juve, el Manchester United, el Royal Unión y el Bayer Leverkusen. Hoy vuelve a estrenar la Liga, con el arranque de la jornada 26 en Primera División. A las 9, en el José Zorrilla, Valladolid Athletic. El equipo rojiblanco está obligado a sumar los 3 puntos para mantenerse en la carrera por las zonas europeas. Ernesto Valverde tiene muy clara la trascendencia del partido de esta noche.
Lo situamos en el tope, porque es fundamental para nosotros y ansiedad no tenemos, tenemos ganas de ganar. Es un partido definitivo para nosotros, desde luego, porque en base a no conseguir la victoria, pues vemos que nos estamos atascando en una posición en la que los demás pues pueden, aunque los demás tampoco suman mucho, pero todo se está comprimiendo y entonces llegamos a este punto en el que ahora sí que ya, pues bueno, es definitivo porque queremos seguir enganchándonos a la parte de arriba.
A las 9, José Zorrilla, Valladolid Athletic. En segunda división, la jornada 32 se abre esta noche con el Málaga Levante. Y en baloncesto, Baskonia cayó en su visita al Maccabi en la jornada 29 de la Euroliga. 93-79, en un partido en el que los de Peñarroya estuvieron horribles en el tiro de 3 puntos y muy mal en todos los aspectos del juego en los últimos 15 minutos del duelo.
Es verdad que se había puesto bien en el inicio del tercer cuarto, pero quedaban muchos minutos. En esos momentos creo que hemos dejado que ellos anotaran situaciones en las cuales nosotros podríamos haber hecho algo más, jugar con las faltas y no dejar que nos anotaran fácil y recuperaran esa distancia tan fácil. Muchos problemas en el rebote. Y después, pues, tenemos un día aciago en la línea de 3 puntos con ese 5 de 32. Nos ha faltado tener la cabeza más fría y competir mejor.
Con esta derrota, Baskonia queda octavo en la clasificación. La próxima cita europea, el próximo jueves en Belgrado contra la Estrella Roja.
six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with a sheet soaking wet and a freight train running through the middle of my head, and you cool my desire.
Morgan y los 78, así se llama su banda, I Am Fire, la canción de Bruce Springsteen, versionada además de forma muy digna por Wade Morgan. En cuanto a las temperaturas, en Vitoria 11 grados, en San Sebastián 19, en Bilbao 12, en Pamplona 10, en Biarritz 18. Los termómetros al alza por culpa del viento sur. Nos han dicho desde Euskalmed que la lluvia llegará ya en horario vespertino, pero la prensa nos cuenta muchas historias y curiosas historias. Por ejemplo, los diarios italianos, vamos a ver, el diario La Stampa nos dice: cocaína, el gran negocio de la 'Ndrangheta. La 'Ndrangheta, que es la organización criminal más poderosa de Italia, la que más dinero mueve, por encima de la mafia siciliana y la camorra napolitana. Muy discreta la 'Ndrangheta en Calabria, es quien lleva los negocios de entrada de cocaína y heroína en Europa. Pues bueno, es un reportaje muy interesante el que nos publica La Stampa sobre el control de la 'Ndrangheta en la zona de Calabria, que es quien manda en la heroína y en la coca. Bueno, como antes decía, es la organización criminal más poderosa de Italia. Mueve mucha, mucha pasta, la 'Ndrangheta. Y además, es más antigua inclusive que la mafia siciliana, está más entroncada en la Italia rural profunda. Luego, también los periódicos italianos llevan a portada que uno de los proyectos de cara al futuro del gobierno de Salvini es el puente, del cual se ha hablado durante muchos, muchos años, pero nunca se ha ejecutado, que pretende unir Sicilia con el continente. Un puente de aproximadamente 4 kilómetros de longitud, y ya para el próximo año se anuncia que empezarán los trabajos de diseño del proyecto, porque el puente, al margen de la distancia, 4 kilómetros de longitud, tiene que tener medidas especiales antisísmicas debido a la actividad telúrica en esa zona del Mediterráneo. Bueno, pues a ver si alguna vez es realidad, si se convierte en realidad y podemos ir en coche, supongo que pagando un alto peaje desde Sicilia al continente, desde el continente hasta Sicilia. Bueno, y también nos encontramos en la prensa belga una fotografía de ayer de los Campos Elíseos de París ardiendo. La reforma de las pensiones en Francia, la fuerza de Macron pone al país en crisis. Esto titula el diario belga francófono Le Soir. Pero es el momento de acercarnos hasta Rioja Alavesa para hablar no de vino, sino de aceite. Con Aitor Buendía. Econom, buenos días, Aitor.
Y es que no nos cansamos de insistir que Rioja Alavesa, esta comarca de Euskadi, además de vino, es tierra de buen y rico aceite de oliva virgen extra. Egunon, Pedro. Mañana sábado y el domingo vamos a tener una magnífica oportunidad de acercarnos a esta tradicional fiesta del aceite de oliva de Rioja Alavesa. Será mañana en Oyón y el domingo en Moreda de Álava. El acto de mañana dará comienzo a las 12 del mediodía con la degustación de la pringada de aceite de oliva virgen extra en la Plaza San Vicente. Y a continuación, concurso de pinchos en los bares de la localidad, hasta que a eso de las 7 de la tarde se lleva a cabo una cata de aceite organizada por APRORA, que es la asociación que trabaja en la promoción, recuperación de los olivos de Rioja Alavesa. Será en el calado del ayuntamiento a un coste de 2 euros. Y durante todo el día, por cierto, quien se acerca mañana hasta Ollón, el Trujal Almazara del municipio, que está pues, en plena carretera de Logroño, tendrá sus puertas abiertas para la visita. Nos recuerda todos estos detalles Iker Díaz de Cerio. Él es el presidente de APRORA.
Somos muy conscientes de la magnitud pequeña que tenemos en cuanto a volumen actualmente y en cuanto a hectáreas de olivo comparado con otras regiones cercanas y más si son del ámbito nacional, ¿no? Del ámbito del Estado. Sí. Somos pequeños, pero lo que sí que tenemos y lo que hemos tenido siempre es un gran patrimonio oleícola en Rioja Alavesa. Uh-huh. Trujales antiguos, vestigios de trujales muchísimo más antiguo, según incluso de la época de restos casi romanos en Rioja Alavesa. Ahora hay gente que está trabajando y hace visitas guiadas a sus trujales. Hay que recordar que tenemos actualmente el trujal de Ollón, el trujal de Moreda y el trujal de Lanciego operativos y que es el trujal de Roiz de Lanciego, donde se elabora aceite de oliva virgen extra, pero además tenemos un trujal en Lanciego que es una joya de la revolución industrial, que es el trujal antiguo del municipal de Lanciego, que es una maravilla, y todo eso había que ponerlo en valor. Y bueno, Diputación pues ha visto que esto había que impulsarlo y hemos contado con su apoyo pues para desarrollar un dossier que es un poco una guía de oleoturística sobre Rioja Alavesa, porque Rioja Alavesa, recordemos, no es solo vino, sino que también tenemos aceite, almendras y otros cultivos que hay que valorar.
La jornada del domingo, como comentaba Iker, arrancará a eso de las 11 de la mañana con la presentación del aceite 2023 y la entrega de premios honoríficos. Habrá también una cata con plazas limitadas y una visita al Trujal La Equidad. Y se podrá degustar, como no, el oro líquido en la zona de degustaciones. Habrá pinchos en los bares y varios food trucks repartidos por el municipio. Una jornada que concluirá con un taller de gusto a cargo de Slow Food a la 1 de la tarde y con un sorteo además de aceite de oliva virgen extra y música en los bares. Así que el ambiente está garantizado. El mismo domingo no olvidemos que tenemos otra cita, por recordar ya, en el Goierri guipuzcoano, en este caso la fiesta en torno a la miel, a nuestras abejas, a quienes trabajan y elaboran esa miel, y será, como decimos, en Cegama, en territorio guipuzcoano. Y más actividades que tendremos por ahí, sin duda alguna, pero nos hemos quedado especialmente con estas dos, en Álava y en Guipúzcoa. Ondo pasa asteburuan.
Cinco minutos para las 6, viendo aquí lo que cuentan los americanos en el New York Post, nos cuenta que el director ejecutivo del Silicon Valley Bank viajó ayer en avión a Hawái en primera clase con su mujer para descansar en su mansión de más de 3 millones de dólares en las islas del Pacífico, en Hawái. Bueno, esa es una de las noticias que hoy en portada nos trae el New York Post. Después de la que ha organizado, tras el crack del Silicon Valley Bank, el CEO, el director ejecutivo, a Hawái a descansar. Venga, vamos ya con los principales titulares de nuestra web, de eitb.eu. El Banco Central Europeo prioriza la lucha contra la inflación frente a la crisis bancaria y sube los tipos medio punto. Expertos creen que se ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad. El Credit Suisse cierra con un alza del 20% y tranquiliza a los mercados europeos. Macron, ante una tormenta política por la aprobación de la reforma de las pensiones, aprobada precisamente esta reforma de las pensiones, pero de las del Gobierno de España en el Consejo de Ministros. La economía vasca crecerá menos de lo esperado en el 2023, un 1,5% y un 2,1% en el 2024. Condenado y despedido un policía local de Aretxabaleta por grabar a dos compañeras en los vestuarios. Osakidetza va a incluir la vacuna contra la meningitis en el calendario infantil de vacunación. Los acusados del caso de Miguel tienen un plazo de 10 días para ingresar en la cárcel. Cuatro personas trasladadas al hospital por inhalación de humo en un incendio en Santurchi. Envían a la cárcel al hombre detenido por el asesinato de otra persona, de otro varón, en Villava, en enero. Incidentes entre aficionados de la Real y de la Roma, con lanzamiento de sillas y mobiliario urbano. La Real aprieta hasta el final a la Roma, pero se queda fuera de la Liga Europea. Resultado, empate a cero. Y el Baskonia cayó en Tel Aviv ante el Maccabi, 93-79, pero mantiene sus opciones de los play-offs. Estos son, como digo, los principales titulares de nuestra web de eitv.eu.
Corsets and Jada's in her vest. Me, I'm in a rock and roll band. Riding in a Soots Bearcat gym. Those were different times. The poets studied rules of verse, and all the ladies rolled their eyes. Sweet Jane. Sweet Jane.
¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas en el mundo? Por un lado, en cuanto a la guerra, Polonia que va a ceder a la Fuerza Aérea Ucraniana 4 MiG-29, aviones que estaba a punto de retirar porque tenían ya sus horas de vuelo más que pasadas, va a adquirir F-35 Polonia, y entonces lo que hace con los cazas de la era soviética, de cuando Polonia era parte del Pacto de Varsovia, pues los MiG-29 se los va a dar a Ucrania. Por cierto, nuevos misiles norcoreanos han volado sobre el Pacífico esta madrugada. Graves incidentes en Francia ayer, con muchos detenidos en París, tras la aprobación por decreto de la reforma de la edad de jubilación. Macron se la jugó. Hoy está en portada de todos los diarios. La verdad que no salí bien retratado en la prensa francesa. En Estados Unidos, varias entidades financieras inyectan 30.000 millones de dólares al First Republic Bank, otro banco que estaba a punto de hacer crack, de colapsar. Le han dado 30.000 millones de dólares para evitar el desastre. También hacen negocio, mucho negocio, las empresas armamentísticas norteamericanas. Estados Unidos ha vendido a Australia 220 misiles Tomahawk. Toma ya. Bueno, llegan las noticias de las 6. Seamos felices, encaramos ya el fin de semana y, cómo no, la buena música, el buen rock and roll. Ian Hunter con este Sweet Jane, un recuerdo a la Velvet Underground.